Gente, estamos en la máquina de pensar, que estamos conversando vía telefónica con el poeta Víctor Gómez sobre su último libro que se llama El que está en el aire y que está editado por Contrabando, la editorial de Valencia. Hay que decir que este libro tiene tres secciones, lo dijimos al comienzo del programa, ¿no? Entre la flor, el que está en el aire, entre las flores, era el otro, y y dos ramas doradas. Hasta ahora, estuvimos hablando el bloque anterior sobre el primero, ¿no? El que le da el título al libro, el que está en el aire, que realmente también a mí me gustó mucho, pero bueno, está entre las flores, ¿no? Donde también aparece esos poemas más breves, pero también ya no son tan breves, ¿no? Los poemas. Y también continúa con ese tono existencial, ¿no?
Sí, entre lo existencial y entre lo amoroso, más concretamente aquí ya, lo existencial y lo amoroso se conjugan para dar cuenta del presente. Este de entre, que es estar entre dos mundos, entre dos sitios, entre lo que quiera el lector valorar o apreciar, va entre y luego se abre paréntesis, las flores, se cierra paréntesis, ¿vale? Y esta referencia a las flores, cada poema hay una flor, hay una referencia a una flor, ¿no? Y de lo que en principio daría cuenta, entre otras cosas, pero una cosa que sí que es importante ahí en esa sección, es un planteamiento del vínculo amoroso, ¿no?, con una pareja, desde el presente, sin una proyección a futuro, ¿no?, sin un compromiso a, pues eso, nos casamos hasta que la muerte nos separe y cosas de este tipo, ¿no?, sin unas referencias amorosas hollywoodenses a lo Pretty Woman o, bueno, todo este tipo de amor romántico sentimental que nos metieron, ¿no?, desde los años 50.
Sí, 60, sí, el mito del amor romántico, que es el último mito del amor romántico, que todavía continúa.
Sí, cada vez más efectivamente. Sí, ahora parece que lo remita. Bueno, esto está en otra órbita porque, como es experiencial, vital, y está escrito desde el cuerpo y desde la propia experiencia, ¿no?, de lo que uno está atravesando, y que no sabe bien uno qué es lo que está atravesando, porque en cierta medida es novedad, pues ese libro, esa sección, perdón, la de Entre las Flores, pues va un poco dando muestras de esa relación, nueva relación, ¿no?, instalada en el presente y que evita el aspecto de lo posesivo, ¿vale?, y otros aspectos muy convencionales, ¿no?, del amor romántico.
Sí, sí, hay un verso, ahora no sé si lo voy a encontrar, que dice algo así, a ver si lo encuentro. Nunca fuiste ni serás mía, no puedo perderte, así te amo. También ahí tiene
una
resonancia de
Heidegger. Claro, claro, es justo eso.
Frente a, ¿no?, a aquello de que te quiero mía para siempre, la voz lírica dice, nunca fuiste ni serás mía, no puedo perderte, así te amo. Sí. Y también ahí está también el vínculo, el homenaje con lo vacío, digamos, ¿no?, con lo del lo no lleno, digamos, lo que no se posee, ¿no?, sino que se desprende, que tiene que ver también con por lo menos para mí, con reminiscencias orientales. Dice en otro momento, o espirituales, ¿no?, de espiritualismo oriental, ¿no? También está desertando con el silencio y la desobediencia ser caléndula. Este poema brevísimo, digamos, lo estoy leyendo, pero habría que leerlo porque también tienen signos gráficos, y en este obviamente no es tan claro, digamos, ¿no?
Sí, bueno, porque como te comentaba, siendo algo tan vivencial, tan de experiencia, tan desde el cuerpo, pues no es una poesía racional, es una poesía que funciona más como una música de sentido, como un movimiento, y desde luego es pretendidamente abierta, ¿no? Y muchas veces los versos, los poemas vienen desde la parte no consciente, ¿no?, que se escribe.
Claro, eso es lo que hace que, digamos, de alguna forma, a veces está la idea de que el libro, bueno, no fue escrito por el autor, sino a través del autor, o la idea
Sí.
también de que no sabe, el autor no sabe exactamente qué quiere decir con el libro, qué quiere decir, porque obviamente si supiéramos exactamente lo que queremos decir con cada uno de nuestros libros, seguramente no lo escribiríamos, ¿no? Porque la
Claro.
escritura, la publicación del libro es el signo
Bueno,
que se lanza.
y totalmente de acuerdo y abundaría más. Diría que lo que se quiere decir es justamente lo que se ha dicho poéticamente. Es decir, yo lo que quería decir es eso, desertando con el silencio y la desobediencia, ser, y entre paréntesis, caléndula. Pues eso me surgió así, a mí me pareció que era eso y que no había que tocar nada, y ya el lector, la lectora lo llevará a donde quiera, donde pueda.
Claro. Sí, bueno, después hay un tercer bloque, una tercera sección que se llama Dos Ramas, ¿no? Dos ramas
Doradas.
doradas, dos ramas, ramas doradas, y
Sí.
que tiene que ver con tus hijos. Eso está planteado ya en.
Sí, está dedicado a mis Yarole, que son mis hijos, Dos Ramas Doradas, y es, eso sí que es una escritura para mí nueva, totalmente en cuanto a la forma y en cuanto a la temática. Y está atravesada, bueno, en un momento dado de un pasado no muy lejano, en 2025, pues yendo caminando por la calle, recordar una conversación con uno de mis hijos, venirme ahí como un fogonazo y empezar a escribir como casi como si fuera escritura automática una serie de cuartetos. Y en ese momento y uno o 2 días después, en otra tacada también de un buen rato escribiendo esos cuartetos, surgió esta parte y que viene a responder a una necesidad, ¿no? A una necesidad de escritura para dar cuenta de algo que no se maneja bien, que no se comprende bien, en toda su dimensión, que se atisban algunas cosas, pero que genera una gran dificultad de gestionar, de comprender y de dialogar, que es la relación vincular con los hijos, cuando los hijos ya tienen, pues que te digo yo, 24 y 29
Sí,
años, ¿no?
ya son adultos y ahí aparece también de nuevo la salud de los vínculos, pero en este caso directamente a lo familiar, o digamos a lo filial y del padre, ¿no? Lo parental. Y de alguna
Sí.
forma, cuando te mencioné la salud de los vínculos en general, mencioné también la crisis de la familia. Y yo creo que, bueno, lo que ocurre aquí en esta sección es claramente como definiciones o atisbos o observaciones de ese mar que es todo vínculo, ¿no? Ese mar,
Sí,
ese
sí,
océano,
sí,
¿no?
sí, sí,
Que
sí,
se
sí.
mueve y que es cualquier
Sí,
cosa menos
total.
pacífico. Y cuando es pacífico, en la
Sí, el
profundidad.
Pacífico es el menos pacífico de todos los océanos, creo, según dicen,
Exactamente,
¿no?
exactamente, exactamente. Sí.
Sí.
Entonces dice,
Esta
por
sesión para mí
ejemplo.
fue muy importante por la temática, porque creo que estamos en un momento, la gente de la generación de mis hijos y los de mi generación, es decir, en este momento que va pues en torno pues eso del 2014-15 en adelante, ¿no? Que esas dos generaciones, la de los padres, madres, hijos, hijas y tal, tienen dificultades nuevas para convivir, conversar, dialogar, planificar, acompañarse, y tienen dificultades nuevas también porque el escenario mundial, en lo social, en lo económico, etc., etc., en lo ecológico y tal, se ha puesto muy bronco, muy dicotómico, muy bronco. Y sobre todo la sensación que tienen muchos jóvenes en muchos países es de estafa. Es decir, hemos estado estudiando mucho, tenemos una mejor formación que nuestros padres, madres, y sin embargo tenemos un presente más desolador y un futuro que ni se ve.
Y la
Con
idea a
referencia a
veces también
la.
terrible,
Sí.
perdón que te interrumpa, pero aparece aquí la idea terrible de que el mundo se va a acabar, o de que el
Sí,
mundo como lo
claro.
conocemos está
Claro.
en crisis profunda, ¿no? Digamos, a nivel
Sí. Por eso
ecológico,
digo que
que.
futuro no hay. El futuro es ellos no ven. Es decir, un problema del panorama actual, que además muy mediatizado por los mass media, etcétera, es que es apocalíptico, no hay futuro. El futuro es el Armagedón.
Sí,
Entonces, sí que hay un
2030.
presente
Sí, sí, sí,
distópico, hay
sí.
un presente distópico y no hay futuro. Y por supuesto, si no hay futuro, no hay posibilidad de utopía ni de heterotopía. ¿Vale? Eso en una clave muy teórica, en una cae muy bien hacer lo que dices tú, que ellos no ven, que piensan que el mundo se va a acabar o que la civilización se va a hundir y vamos a saltar
sí,
por los
y
aires,
aparte
¿no?
Ellos están como, bueno, yo tengo la fortuna de conocer a tus hijos y aparte he conversado con ellos y
Sí.
bueno, pero como pasa con estas generaciones nuevas, que es sorprendente la cantidad de información que manejan, y a veces manejan una información de niveles que son demenciales, en el sentido que son, es muchísimo, y todos sabemos que a veces para vivir la vida no todo es información, digamos, aunque uno sea muy intelectual, en fin, y entonces la información muchas veces tiene rasgos de mucha racionalidad o una razón cartesiana que hace que vea el futuro como lo que estamos diciendo, bueno, esto se va a acabar, se terminó, así
Sí,
como el mundo como lo conocemos, no hay vuelta, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Y todos sabemos que la vida es imprevisible, ¿no? O sea, si hay algo que la razón cartesiana no puede controlar es la vida o la historia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se dan esas, y eso genera angustias, ansiedades, y no lo digo por tus hijos, lo digo por todas las generaciones, este aislamiento, en fin, toda la...
Hay un cuestionamiento, yo creo que los jóvenes nos están cuestionando a los mayores, en parte, que es una generación que nos pueden enseñar cosas.
Claro.
Y ya no hablo solamente de que nos enseñen a manejarnos en el mundo digital, que también, eso sería una, pero no solo esa, sino cierto hartazgo, quemazón, descreimiento del sistema, etcétera, también nos debería de hacer pensar, ¿no? Porque cuando nosotros como adultos, ya tirando casi hacia la jubilación, decimos, pues no me creo el sistema, pues el capitalismo no sé qué es una mentira, ¿vale? Parece que sí, pero cuando ellos son los que cuestionan el sistema, parece que nos sienta mal, ¿no? Que no se quieren adaptar, que son unos vagos, que están pensando en las nubes, que solo quieren jugar.
Claro.
Caray, pero si están diciendo lo mismo que nosotros, solo que con mucha menos edad, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces, claro. Entonces,
no comulgan con catecismos, algo que se dice algo así, ¿no?
O sea, dogmas, catecismos.
Critican mucho lo que sería el dogma, ¿no? En un momento
sí.
Se menciona acá, a ver si lo. Sí, aquí dice no claudicar a los catecismos, ¿no? Digamos, a las explicaciones dogmáticas, ¿no?
Claro.
Dice en un momento, bueno, voy a leer el cuarteto entero, dice,
sí.
Atravesar cada día un campo de minas, no dormir sobre un lecho de cristales, ir a fichar donde se degüellan gallinas o cerdos, no claudicar a los catecismos.
Claro. Sí. Sí, ahí al final una sociedad puede mejorar cuando tiene una cierta salud de los vínculos, y la salud de los vínculos tiene que ser también intergeneracional. Y a ellos no les vale un modelo de paternalismo, maternalismo autoritario, por ejemplo. Eso podía haber funcionado en época de mi abuelo o tus abuelos, pero ya con nuestra generación fue más difícil ese autoritarismo, y desde luego con la actual no funciona. Debe haber otro modelo de paternidad, maternidad responsable, ¿no? Pero...
Sí, el tema es que no sabemos, digo, porque estamos todos en una incertidumbre que vos lo que mencionaste y que maneja un poco, maneja el libro. Por ejemplo, en otra cuarteta dice, estás hablando, la voz lírica habla de sus dos hijos. Entonces dice, el más joven lleva años destejiendo la ira, el mayor la teje detrás de las pantallas. Ambos han mordido los ladrillos del puente entre su casa y el infierno de los normales. Han mordido
claro.
Los ladrillos del puente. Quiere decir que están sí. Rompiendo los puentes que hay entre su casa
claro,
y el infierno
no quieren
replicar de los normales.
Consignas de esclavitud, de trabajos esclavizantes o alienantes, todo aquello del mundo yuppie de los años 90. ¿No?
Sí, no quieren atravesar ese puente, ¿no?
Aquel modelo de éxito, aquel modelo el famoso sueño americano, pues si te esfuerzas y trabajas 14 horas al día durante 30 años, te vas a hacer multimillonario, luego era mentira, ¿no?
Bueno, pero eso está también de alguna forma presente en nuestra sociedad cuando se habla del emprendedurismo,
por supuesto, sí.
El emprendedor
sí.
Y toda esa
parte. Y sí, eso le gusta mucho al PP y a Vox y a todos los de la derecha y ultraderecha aquí en Valencia, lo replica mucho, hay que ser emprendedores, pero luego no hay apoyo y no hay un tejido social para microempresas y no hay una serie de controles de corrupción, etc. Con lo cual, no es lo mismo que tú y yo nos juntemos con 10.000 euros para montar un negocio que otro que viene con 5 millones. ¿Me explico?
Claro,
y
sí,
bueno,
sí,
toda esa desregulación y todo eso que es una barbaridad.
Bueno, pero entonces en ese describir esos ánimos, a veces hay entre el padre, la voz lírica, y los hijos, hay armonía, y otras veces no la hay, ¿no? En otro momento, bueno, dice aquí, el talón de Aquiles son los hijos. El talón de Aquiles son los hijos. Mi generación lo sabe sin guerras convencionales ni exilios. Irrespirable cotidianidad de los trastornos, ¿no? La cotidianidad de los trastornos, ¿no? Los hijos talón de Aquiles. O sea, también tiene que ver con eso que de alguna forma nos cuestiona. Nos está cuestionando ese dolor.
Totalmente,
que nos cuestiona.
Totalmente. Sí, totalmente. Uh-huh. Estamos cuestionados. Y uno. Vamos a ver, yo cuando escribí esta parte, fui cobrando conciencia en la escritura y luego, sobre todo, después en la relectura, también de lo mucho que les debo a ellos. Estos disensos, estos desencuentros, estas amarguras que pasas con ellos, por debajo de eso hay un amor y una vinculación, una salud vincular muy fuerte. Pero ¿qué ocurre? Aunque haya salud vincular fuerte entre personas, si hay factores externos o incluso factores internos, si replicamos las estructuras de poder hegemónico que machacan a las personas, si no protegemos a las personas de la falta de educación, de civismo y de cultura y un montón de cosas más, si replicamos todo lo del heteropatriarcado, etcétera, ¿no? Pues al final generamos relaciones, ¿cómo diría yo?, empobrecidas o con una cierta toxicidad que hay que limpiar. Hay que limpiar para dejar que quede lo bueno de la relación, ¿no?
Sí, ahí dice, por ejemplo, en otro momento dice, sé que no puedo entrar en vuestra derrota, ¿no? Ahí dice el padre, la voz lírica, que no puede, digamos, de alguna forma, evitar la derrota o ayudarlos, porque tienen que atravesar cada uno su propia derrota. Entonces dice, sé que no puedo entrar en vuestra derrota, que día tras día se hace más honda y gris. Espero a la puerta de vuestra desgracia, a que me abráis para abrazaros con ternura.
Claro, es que un padre o una madre no es un mesías que va a llegar y, ¿sabes?, y lo va a solucionar.
Esa
todo.
Es la idea que tenemos todos los padres, tratar de solucionar.
Claro,
y muchas veces
le voy a ahorrar este sufrimiento.
Exactamente,
le voy a ahorrar
lo que estamos haciendo todos. Y realmente lo que muchas veces quieren es simplemente alguien que escuche.
Que escuche, que esté al lado, pero que no le imponga o que no le machaque más o que...
Que no le solucione, porque en realidad todo tiene que pasar a través de uno, ¿no? Y uno se hace también, todos ellos y nosotros, a través de...
Y hay otra idea que vale no solamente para la relación padres-hijos, sino para cualquier vínculo, entre amigos, entre parejas, entre cualquier tipo de familia o de compañero, lo que sea. Y es que... Esto está certificado por la ciencia, los neurólogos, los psicólogos, etcétera. Y es que la alegría es contagiosa y sí se puede medir, ¿no? Sí se puede empatizar y compartir a la misma intensidad, cuando te ríes, cuando está. Pero el dolor, el sufrimiento, es algo que queda tan al fondo de uno mismo, que nadie sabe, ni tan siquiera la persona más cercana a este que está sufriendo, el hondón, la profundidad de ese pozo de dolor.
Claro. Bueno, ¿vale? es eso.
Es algo intransitable desde fuera, ¿vale?
Sí, exacto. Sí, entonces, por eso bueno, hay que de alguna
hay que
forma,
respetar, por eso hay que exacto, tener un cierto respeto al dolor ajeno, ¿no?
Exacto, aunque uno racionalmente quiera dar una solución, ¿no?
O pensar que lo comprendes, sí, lo comprendes, pero no lo estás viviendo y no lo estás teniendo.
Bueno, obviamente podría seguir leyendo otros, ¿no? En otro momento dice, el monstruo que habita en el sonido de tu respiración o la quimera ebria que se llevó tus sandalias este verano, la arpía o el ogro que cocina tu voz. Una y otra vez aparecen esas imágenes de lo que es el dolor, el sufrimiento del otro y que atraviesa la salud de los vínculos, digamos, ¿no? Hace que los vínculos en un momento estén en crisis. Pero bueno,
que lo que lleva esta capacidad de atención, de empatía, etcétera, en la salud de los vínculos es a estar constantemente actualizando y no hacer cliché del otro. No hacer cliché del hijo, no hacer cliché del padre, no hacer cliché de la compañera o del amigo, sino que cada vez que estoy con él, es como si lo estuviera mirando por primera vez, porque es la única manera de que yo pueda percibir realmente cómo está.
Bueno, esa es la atención. Bueno, es la atención es lo más difícil en este momento. Se habla de economía, sí, de atención, porque sí, precisamente estamos, sí, subdivididos, estamos quemados por las atenciones que nos roban las pantallas. Dice en un momento la voz lírica: no creo que tengáis descendencia, entonces si envejecéis tendréis cuidado de no aislaros del todo, aunque sea una sola persona. Cultivad, claro, la salud de los vínculos. Ese es el único, digamos, consejo que da, digamos.
Sí, es el único consejo que hay en todo. Sí, 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 en una parte larguísima. Sí, sí. Es que realmente para mí es un miedo, que las próximas generaciones se instalen permanentemente en ese aislamiento, no en la soledad, sino en el aislamiento, porque la soledad es una parte enriquecedora de la compañía, y soledad y compañía son dos cosas que van juntas. A ratos uno necesita estar solo y otros ratos acompañado, pero el aislamiento es bloqueante y es deshumanizado, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo. Porque entre otras cosas, el aislamiento te quita también la atención al otro, ¿no? Uno deja ya de atender a los demás y se atiende, correcto, a sí mismo. Víctor Gómez, bueno, simplemente solo resta felicitarte por este poemario que está en el aire. Y bueno, de alguna forma, no sé si lo dijimos, que estuviste en Ginebra, en Suiza, con el poemario. Bueno,
recorriste Ginebra España, y en Zurich.
Y en Zurich también, también. Bueno, sí, te felicito y bueno, esperemos que vuelvas también, esto ya más allá de tu poemario y de tu actividad, que vuelvas Tierra Púrpura aquí, en el espacio de poesía.
Tenemos poetas y poetos interesantes para conversar con ellos, sí, es verdad, sí.
Bueno, perfecto. Te mando un fuerte abrazo y como siempre, lo mejor para
un abrazo muy grande, Pablo y querida gente de Uruguay. Nos vemos pronto.
Amigos, se terminó la máquina, que lo pasen muy, pero muy bien.